Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy, nosotras las personas desde Canarias para el mundo, vamos al continente. Este enorme continente, tan desconocido tristemente para muchas de nosotras o la inmensa mayoría. Vamos a charlar aproximadamente unos 40 minutos por medio con una cancioncita para aligerar con Pepe Naranjo. Se han dicho que le gusta que digamos Pepe. Buenas.
¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos?
Bien, bien. Lo que no sé es cómo estás tú, que llevas 13 años viviendo en Senegal. La comunicación es tu vida, lo desarrollas en cantidad de medios y además tienes proyectos personales de documentación. Bueno, y sobre todo te interesa el hecho migratorio, ¿no? O sea, ¿cómo estás por ahí, por Senegal?
Pues estoy bien. Esta es mi segunda casa, porque mi casa será siempre Canarias, ¿no? Al final, la patria de uno es su infancia, ¿no? Pero sí, es verdad que aquí llevo 13 años, me han acogido. Yo creo que con cariño y con respeto, no podemos decir lo mismo nosotros con respecto a los que nos llegan a Europa, ¿no? Aquí desarrollo mi carrera profesional desde hace tiempo y la verdad es que ha sido un viajazo, ¿no? Tanto personal como profesional, una suerte, yo creo, una oportunidad vivir aquí procesos muy interesantes, ¿no?, que se están dando, históricos, y tratar luego de interpretarlo y contarlo, ¿no?, al público en español a través de distintos medios, ¿no?, que yo creo que es uno de los, como tú decías, ¿no?, tan desconocida África, ¿no?, yo creo que es uno de los gaps que tenemos, ¿no?, de los agujeros negros informativos que hay, ¿no? Entonces, bueno, yo siento... me siento feliz por contribuir con mi granito de arena a ampliar ese conocimiento.
Pepe, Senegal hace poco tuvo un incidente, vamos a llamarle incidente, interno como país, unas elecciones. ¿Qué sucedió? ¿Una persona puesta, bueno, que sale?
Bueno, incidente es quedarnos muy cortos, ¿eh? En Senegal hubo 4 años. De una profunda crisis política y social que ha alumbrado un relevo en el poder, una alternancia Pero real, no un cambio de siglas. Aquí ha habido un relevo político de enorme calado, a priori, porque luego ya sabemos, ¿no? Hay que ver las realizaciones, ¿no? De quienes llegan al poder. Pero a priori se percibe como un cambio muy profundo, un relevo generacional, yo diría también. Después de 25 años, 24 años de liberalismo, de unas políticas determinadas, ¿no? Llega al poder un partido que se autodefine como panafricanista de izquierda, que tiene algunos, yo diría, tics un tanto siniestros en temas de moral y de religión y de derechos. A mí me preocupa. Pero creo que es la opción que les tocaba gobernar, tenían un enorme apoyo popular, están muy en la corriente que hoy hay en buena parte de África, que es anticolonialista, y que yo diría que se está atreviendo a plantear una nueva manera de relacionarse con el mundo y sobre todo con sus antiguas metrópolis, ¿no? Esa corriente es muy interesante y ha llegado a Senegal ha cristalizado en esta opción política que se llama el PASTEF, que hoy ha llegado al poder desde el mes de marzo de que hubo las elecciones, pese a una enorme represión y a la resistencia de ese viejo mundo, ¿no? De esa vieja guardia que se negaba a dejar el poder. Pero es muy pronto para valorar qué puede ocurrir. Es verdad que ellos han llegado con un discurso, ya te digo, muy cañero, pero también es verdad que en la oposición es fácil tener un discurso cañero, hay que ver luego qué pasa, ¿no? Y estamos todavía en ese momento de ese proceso de cambio inmersos, ¿no? Por ejemplo, hay un parlamento hostil a ese nuevo gobierno, a ese nuevo presidente, porque aquí las elecciones no van como en España, aquí hay presidenciales por un lado, legislativas por otro. Entonces, el nuevo presidente y el nuevo primer ministro quieren disolver el Parlamento y convocar elecciones y lo podrán hacer a partir de septiembre, pero todavía no pueden legislar, digamos, no pueden hacer cambios muy profundos de legislación porque la vieja mayoría gubernamental se lo impide en el Parlamento, ¿no? Bueno, es un momento muy interesante, pero con un coste también de vidas, de 60 muertos en las manifestaciones. Más de 1.000 personas que fueron encarceladas sin motivo real. Ha sido muy interesante vivirlo, ¿no? Y muy dramático en ocasiones.
Claro, estaba dándole la cabeza y digo, ostras, esto se parece muchísimo a los días estos de Francia, ¿no? Se nota que fue, o no, no se puede decir es, colonia, ¿no? Porque el sistema es parecido, sin presidenciales por un lado, parlamento por otro.
Claro, tú piensas que la mayoría de los países del África francófona, y son unos cuantos, copiaron el modelo francés. El modelo francés que estaba vigente en los años 60 o en los años 50, más bien, porque las independencias africanas se producen a partir del 58 con Guinea y luego a partir de ahí en cascada en el año 60 hubo un montón de países, ¿no? Entonces, el modelo que estaba vigente en Francia era la República un poco de Gaulle, que era una república hiperpresidencialista. Y ese modelo se copia y pega. Entonces, ya no es solo que haya elecciones presidenciales por un lado, legislativas por otro, que haya prefecturas, que haya gobernadores en las regiones, como en Francia, ¿no? Sino que el presidente tiene enormes poderes. Y en el caso de Senegal, eso se acentúa cuando en los primeros años 60 se produce un conflicto entre el presidente de entonces, Léopold Sédar Senghor, y el primer ministro, Mamadou Dia. Y Senghor elimina políticamente a Mamadou Dia e introduce una reforma en la que se dota aún de más poderes. Entonces estábamos en un modelo republicano y democrático, pero en el que el presidente, por ejemplo, era quien elegía a los jueces de lo que se podría trasladar como el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? digamos, es el que digamos, dirigía las inspecciones internas del propio gobierno. Tenía todos los poderes en su mano. Y eso es una de las cosas que quiere corregir este nuevo gobierno, ¿no? Eliminar o retirar algunos de los poderes con los que cuenta el presidente. Yo creo que si lo hacen realmente es una muestra de salud democrática, porque no es normal que un presidente se quite poderes a sí mismo, pero si eso ocurre, yo creo que sería muy positivo, porque realmente es uno de los problemas de la democracia senegalesa. Y estamos hablando de una de las democracias más estables y más sólidas de todo el continente.
Sí, eso es lo que nos llega, ¿no? Como que el país que hay cierta mayor redistribución de rentas, que tiene comparativamente.
Bueno, el tema de la redistribución quizás sea uno de los problemas, pero muy transversal, ¿no? En África. Hay una enorme pobreza. Bueno, yo no vengo aquí a descubrir los males de África, ¿no? Heredados de un sistema económico internacional profundamente injusto. Bueno, podemos hablar de eso si quieres a lo largo de la entrevista. Pero es verdad que en Senegal hay una emergente clase media, ¿no? Y hay se han reducido las cifras de pobreza según Naciones Unidas en los últimos años, pese a no contar con grandes recursos naturales, o se podría decir gracias a que no cuenta con grandes recursos naturales. No sé muy bien cómo expresarlo. Tiene fosfatos, tiene pesca, tiene oro, y justo hace 3 semanas empezaron a exportar petróleo, y ese es también uno de los peligros, y yo creo que también es una de las razones que subyacen en la crisis política, ¿no? Hay una pugna entre diferentes grupos, llamarlos grupos es un poco simplista, entre diferentes, digamos, sectores, ¿no?, sociales, por hacerse con ese pastel.
Bueno, y Senegal tiene un entorno, ¿no?, un contexto que nos va a interesar mucho, porque está cerca de donde se están dando, entre comillas, o de cerca, las distancias son las que son, bastantes, digamos, cambios de gobierno por vías, ya sean violentas o populares o...
Bueno, en el Sahel y en África, sobre todo occidental, es verdad que hemos vivido en los últimos 4 años un auténtico terremoto geopolítico que tiene muchas derivadas y muchas implicaciones, ¿no? Yo creo que por un lado hay que entender que la crisis del coronavirus tuvo un impacto enorme en el continente, no tanto un impacto sanitario, digamos, pero sí económico. Si lo tuvo en todo el mundo, es fácil imaginar que en países que están muy al límite y que dependen su población mucho del sector informal, que se vio destrozado, ¿no?, por el parón del coronavirus, ahora mismo hay una inflación enorme, ¿no? Aquí hay precios. Yo vivo en Dakar desde hace 13 años y tengo esa perspectiva, ¿no?, de lo que era hace 10, 15 años y lo que es hoy, ¿no? Y los precios, bueno, es una locura. Uno puede tener la tentación de pensar desde fuera que África es barata, ¿no? Y cuando vives aquí te das cuenta de que los precios, joder, son caros, ¿no? Entonces, claro, se te hace difícil imaginar cómo sobreviven familias que dependen 30 personas de un sueldo, ¿no? Y de sueldos que suelen ser bajos. Claro, ahí entran en funcionamiento las redes de solidaridad comunitaria, familiares, etcétera, que bueno, tienen sus pros y sus contras, pero que funcionan, ¿no? Eso es uno de los aspectos, ¿no?, esa crisis económica. Pero luego hay una crisis del modelo de Estado, muy claro, ¿no? Hay, en el Sahel en concreto, estamos hablando de países como Mali, Níger, Burkina Faso, Chad, que ya es África Central, pero también es Sahel, son estados enormes, con desierto, sabana, parte de Sahel, zona tropical, son países enormes, incapaces de controlar su propio territorio. Ahí ha florecido el grupo terrorista de ideología radical, islamistas radicales, que han ido ganando terreno desde hace ya 20 años, ¿no? Sobre todo al principio, bueno, podíamos entrar en la historia, procedente de Argelia, tras aquella famosa ilegalización del Frente Islámico, en fin. Pero el hecho cierto es que estos grupos han prosperado en lugares donde el Estado era incapaz de controlar. Entonces han ido tejiendo complicidades con la población, se han ido superponiendo a esos estados, se han hecho fuertes y ha habido una reacción por parte de esos estados débiles para tratar de combatirlos apoyados por Francia, pero esa reacción no ha sido eficaz. Porque yo creo que desprecia uno de los elementos más importantes y es que ese yihadismo no son solo barbudos que matan y secuestran y que trafican con drogas y tal. Plantean un desafío político, porque estamos hablando de poblaciones en donde la pobreza es enorme, donde no hay donde se sienten maltratados, donde sienten que no ha habido justicia histórica con ellos. Muchos son nómadas, seminómadas de la etnia Peul, que se han visto arrinconados por los estados coloniales y luego por los estados africanos poscoloniales. Entonces, hay una explicación, hay algo más profundo, ¿no?, que el tema Al-Qaeda, Estado Islámico y tal. Entonces, en ese contexto de avance de estos grupos de control del territorio por parte de grupos armados, se han producido, y fracaso de la respuesta militar francesa aliada con esos países, se ha producido una ola de golpes de Estado y la subida al poder de juntas militares que han secuestrado las libertades totalmente, que han impuesto una manera de gobernar, pues lo que son dictaduras, y que se han planteado como prioridad uno, combatir a esos grupos armados, y en eso justifican su existencia, ¿no? Y para ello han expulsado manu militari a los franceses y se están apoyando en un nuevo gran aliado internacional. Y aquí entra el componente internacional de todo esto, que es Rusia. Hoy por hoy los mercenarios rusos tienen presencia en los tres países, en los tres países de los que cité antes, más Centroáfrica, Libia, etc. Digamos que hay una intención por parte de Putin de recuperar espacio perdido en África, que lo tuvo en la época de la Unión Soviética y tal, y tejer, digamos, alianzas, temas de recursos naturales, a cambio de amistad y de dinero también, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo la región está en un momento muy convulso. De hecho, el gran organismo regional, que es la CDAO, se ha partido en dos, entre estos gobiernos militares y los gobiernos, entre comillas, democráticos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un momento de muchos cambios y que creo que nos deberían interesar más de lo que, por lo que veo, interesa, ¿no?, al público europeo.
Oye, Pepe, esto de la CDAO, ¿me deletreas y me explicas de qué institución hablamos?
Bueno, la CDAO es la Comunidad de Estados, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, CDAO. Agrupa a 15 países, se creó hace medio siglo y es un organismo que pretende avanzar hacia un modelo de integración económica y política, ¿no? No ha conseguido su objetivo, porque su objetivo era ser un ente, digamos, con mayor peso específico, pero dentro de los grupos, dentro de las organizaciones económicas africanas, que hay cinco, ¿no?, una del Magreb, una del África Central, otra del África del Este, otra del África Austral y la CDAO, dentro de esa es la que más lejos ha llegado. Por ejemplo, los ciudadanos de países de la CDAO se pueden mover libremente en el interior de ese espacio, ¿no? No tienen una moneda común, pero siete países comparten la misma moneda. Es verdad que es una moneda muy polémica porque es el franco CFA, que es una moneda heredada de la época francesa y que está en proceso ahora mismo de cambiarla, pero es muy complicado. Pero bueno, es este organismo, ¿no? La historia de la integración africana es muy interesante porque en su momento hubo un gran debate cuando se crea la OUA, que tú te acordarás, la Organización para la Unidad Africana, que luego se convirtió en la Unión Africana. Hubo un gran debate ya en el año 63, cuando se crea, entre dos modelos. Uno de avanzar hacia una verdadera integración en la que los estados se diluyeran en un ente superior, que podría ser un poco lo que está pasando ahora en la Unión Europea, o lo que pasó con el Tratado de Maastricht, sobre todo, ¿no? Pero ese modelo no triunfó. Triunfó el modelo de la construcción de hacer estados fuertes que tuvieran a su vez un ente mayor. Y dentro de esa construcción de estados se decidió hacer integración por bloques regionales. Y de ahí surge la CEDEAO.
Oye, hasta aquí nos quedamos para tomar aire, no para otra cosa. Nos callamos las dos y dejamos que la música aflore.
Muy
Regresamos. Regresamos. Es raro, pero regresamos.
Es que
¿Cómo definiste?
estoy al lado del antiguo aeropuerto que ahora lo usan los
Ah,
militares. Entonces
amigo.
los aviones
Bueno.
vuelan bajo.
Vuelan bajo, nunca mejor dicho. Vuelan bajo. Oye, Pepe Naranjo, desde Senegal en vida, últimos 13 años, pero me hablabas, si vamos a esta parte, a hablar de ese tema que tanto te apasiona y que un poco fue el sentido, parece ser, ¿no? Inicial. O sea, el hecho migratorio, ¿no? El hecho migratorio en esa África occidental, intuyo por cercanía con tu país, con Canarias, como persona de África, pues también preocupada, ¿qué pasa con tu continente, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva en esta dinámica de preocupación? Primero, ¿cómo lo ves? ¿Y en qué momento estás de tu vida con relación a este tema?
Bueno, yo me vengo a Senegal un poco siguiendo las huellas de los que hicieron el viaje en sentido contrario, ¿no? Los que vinieron a Canarias desde Senegal, desde Mali, desde el primer país al que yo viajo en el año 2003 o 2004 fue a Mali, ¿no? Precisamente en el ánimo de tratar de entender, porque yo creo que hay demasiadas respuestas simplistas, demasiado maniqueísmo y argumentos no muy reflexivos, ¿no? Sobre el tema migratorio. Y a mí me parecía que para contar esa historia había que estar en África, ¿no? No se podía empezar el cuento de Caperucita cuando el lobo se come a la abuela, ¿no? Hay que empezar por el principio, ¿no? Entonces, eso me trajo hasta aquí y en los últimos, desde el año 98, yo llevaba escribiendo en Canarias, ¿no? Sobre la llegada de pateras, luego cayucos, etcétera. Y ahora lo hago, digamos, desde el otro lado y con una perspectiva que ha ido cambiando, ¿no? Y que ha ido evolucionando de manera natural, ¿no? A lo largo del tiempo. Y bueno, ideas, te podría decir muchas, ¿no? Pero yo creo que hay convicciones que han ido arraigando, ¿no? Un poco en mi manera de ver de este hecho. La primera es lo increíblemente naturalizado que está el hecho de emigrar en África, ¿no? No solo en África, en el mundo. Lo que pasa es que los pueblos a veces tenemos una memoria de patitas cortas, ¿no? Y nos olvidamos de lo que somos realmente, ¿no? No ya de lo que fuimos, sino de lo que somos los hijos de la emigración, ¿no? O los nietos. Entonces, migrar forma parte de la vida, de la historia, del proceso de crecimiento de los pueblos y de las personas, ¿no? Hay etnias en África para las que migrar es casi como un ritual de paso a la edad adulta, casi, ¿no? Digamos que esa es la primera percepción. Entonces, claro, y ahí empiezan las contradicciones, ¿no? Si emigrar es un hecho natural Y además es un fenómeno netamente positivo porque de alguna manera contribuye a reequilibrar, ¿no? Los recursos y los dineros y esas cosas, ¿no? Porque aquellos que carecen de algo o que no tienen van a lugares en donde sí que hay esa disponibilidad o hay ese trabajo. Si eso es natural y ha funcionado bien a lo largo de la historia, y veamos los casos de países construidos de la inmigración, como Alemania, Estados Unidos, Argentina, de la que me hablaban, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? ¿Por qué asistimos a este drama sin fin, ¿no? De las muertes, del dolor, del sufrimiento, de la externalización de las fronteras, de esta represión, ¿no? Estas repatriaciones, vuelos de repatriación, todo este dolor, ¿no? Y claro, al final va llegando, ¿no? Poco a poco, no diría que a la respuesta, pero sí que te vas acercando, ¿no? Entonces, como reflexión, simplemente decir, llevamos 30 años instalados en un modelo que no es un modelo de gestión de los flujos migratorios, sino que es un modelo de represión del hecho migratorio, porque hemos cerrado todas las posibilidades de venir legalmente, porque esa es la gran cuestión. Cuando nosotros vemos un cayuco en el mar con 150 personas, mujeres, niños que se están hundiendo y tal, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué coño hace toda esa gente ahí? Esa pregunta mira en varias direcciones. Evidentemente que hay que ver las razones políticas, sociales, económicas que les han empujado a intentar irse, pero sobre todo miran en nuestra dirección porque es que viajan de esa manera porque no tienen posibilidades de hacerlo de otra. Y para mí ese es el corazón del debate, o tendría que ser el corazón del debate. No se puede desaprovechar una sola oportunidad en la que se habla de migración para denunciar que hemos construido un mundo, o sea, hemos construido una Europa en la que negamos el derecho a la movilidad y además oponemos una feroz resistencia, una feroz violencia y represión frente a quienes lo intentan, ¿no? Castigándoles con años de irregularidad cuando consiguen penetrar, ¿no? Nuestros muros, vigilando su espacio marítimo y aéreo. En una cuestión que desde la perspectiva de la soberanía nacional es muy cuestionable, ¿no? Con la presencia de Guardia Civil aquí en Senegal, en Mauritania. Ellos dicen que para salvar vidas, que yo no dudo en que el hecho de impedir que se suban en cayuco salva alguna vida, pero también provocan más dolor y sufrimiento porque hacen que las rutas sean más complicadas. Entonces, yo creo que el modelo hace aguas, nunca mejor dicho, y necesitamos políticos valientes que propongan otro modelo. Pero ¿cuál es el problema? Que hoy mira a la Europa hecha unos zorros que tenemos, ¿no? Entonces, claro, ¿quién se atreve a abrir el melón de plantear vías legales y seguras para la migración si hoy quienes están adquiriendo mayor peso político en Europa son los que precisamente, no ya que planteen vías legales y seguras, sino que niegan la mayor, ¿no? Incluso el derecho al asilo y al refugio. Y todo ese debate lo que está contribuyendo es a que ese centro izquierda que podría, digamos, hacer un frente a esas políticas y a esos discursos, está ocurriendo todo lo contrario, porque ese centro izquierda europeo hoy ha llegado a la conclusión a la desgraciada conclusión, de que la única manera de oponerse a la extrema derecha es parecerse a ella. Y eso es terrible en este momento.
Terrible. Y lo siguiente que dicen ahora otras generaciones, ¿no? Oye, estamos hablando de África Occidental, estamos hablando de una situación de, bueno, de distintos golpes de Estado, de una división de la CODEAO, de la CDAO, y esto, supongo, unido a la búsqueda de recursos que continuará para celulares, para, bueno, para lo que necesitan los países centrales, hace de la migración, del movimiento y de la movilidad algo básico, ¿no? Escapar de guerras, intuyo.
Claro. O sea, hay un montón de gente, pero mucha gente, que está huyendo de conflictos y de, por ejemplo, la guerra de Sudán. La guerra de Sudán es hoy la peor crisis humanitaria del mundo. Es feo esto de comparar crisis humanitarias, y decir que X es peor que Y, ¿no? Pero es que lo que está pasando en Sudán es tan terrible como invisible. Y eso es lo que a mí me preocupa. Nadie está hablando de Sudán. Se han cubierto a día de hoy el 18% de las necesidades humanitarias de Sudán para el 2024. 750.000 personas están en situación de catástrofe. La comunidad internacional ha definido cinco fases en el hambre. La fase 1, en la que todo está bien, y la fase 5, que es desnutrición aguda para miles, en este caso para 750.000 personas. 17 millones de personas en fase 4, que es también desnutrición aguda, con otros componentes, ¿no? La hambruna está a la vuelta de la esquina. Una hambruna como la de Etiopía hace 40 años, o peor. Y sin embargo, nadie está pensando en Sudán. Hay 12 millones de personas que han tenido que huir de sus hogares. 25 millones, la mitad del país, con problemas para alimentarse. El país está devastado por una guerra que lleva 15 meses. Nadie está pensando y hablando de Sudán ahora mismo. De esa guerra huye mucha gente. Huyen de Eritrea, que es una dictadura terrible. Huyen del Sahel. Huyen de Guinea Conakry, donde hay también ha habido un golpe de Estado. Y luego están, claro, esos que huyen de guerra, supuestamente son gente que tienen derecho a protección y asilo, ¿no? Pero son, sin embargo, los que hace un par de años se estamparon en la valla de Melilla y murieron apaleados allí, ¿no? Y luego están los que no huyen necesariamente de conflictos y tal, pero huyen de otro tipo de violencia, que es la violencia económica. O es la violencia de la desigualdad. De Senegal, de Gambia, de países en donde, ya te digo, que no hay guerra y no se les puede considerar como refugiados, pero que tienen todo el derecho legítimo a moverse, o deberían tenerlo, ¿no? Y sin embargo se les niega.
Aquí hace poco alguna gente, mucha, bueno, pues cogió las cámaras y se puso a describir el salto. El salto de esa valla, es una película hoy, o el capitán, ¿no? Que tiene que ver con países, dos primos, salen, su recorrido. Mostrar estas realidades, ¿tú crees que nos están consiguiendo ayudar a tomar conciencia entre los sectores, digamos, de más abajo sociales? Porque una no lo tiene claro.
Mira, Manolo, yo creo que todos los esfuerzos suman. Pero, por ejemplo, Yo Capitano, esa película de la que me habla. Antes te decía, toda oportunidad perdida de denunciar las políticas europeas y del norte es un drama. Yo Capitano ha conseguido un enorme impacto. Ha sido candidata a los Oscars como mejor película extranjera. Y es una plataforma maravillosa. Pero en Yo Capitano no se percibe un solo atisbo, porque claro, habla efectivamente del viaje de dos jóvenes que se van de su país. Pero ¿por qué se van por el desierto? Porque esa película acaba en el mar Mediterráneo, no nos está contando nada del otro lado. Entonces, yo valoro el esfuerzo del director, me parece una muy buena película, pero desde la perspectiva de alguien que lleva 30, bueno, 25 años trabajando el tema migratorio, a mí me hubiera encantado, pero claro, es la película que hubiera hecho yo, no la que hizo él. Claro, ahí cada uno es la libertad, ¿no? Pero yo, a mí me hubiera encantado ver o sentir o que se hubiera trasladado al público un mínimo de denuncia de por qué esos jóvenes estaban jugando la vida en ese desierto libio. Porque da la sensación de que, bueno, sí, pues nos vamos a la aventura y tal. Es casi una road movie, si me apura. llena de desgracias, ¿no? Y lo refleja muy bien. Lo que él cuenta del desierto libio, las torturas, los secuestros, es tal cual. O incluso edulcorado, si me apura. Podía haberlo hecho mucho más bestia, ¿no? Porque hay realmente violaciones, maltratos físicos, amputaciones, torturas, asesinatos. Pero, claro, todo eso se explica por algo. Y a mí lo que me da pena es eso. Que creo que tenemos que dotar de un sentido político, en el amplio sentido de la palabra, a toda manifestación sobre el hecho migratorio.
Oye, Pepe Naranjo, podríamos estar horas, porque uno además descubre los niveles tan profundos de desconocimiento, pero solo podemos decirte una cosa, un compromiso de que periódicamente tengamos tu voz en las ondas, porque las radios libres y comunitarias tenemos que ayudar a este proceso de toma de conciencia, no solo de los dramas, sino también de la necesidad de respuestas. Te lo agradezco mil. Como decís por ahí, pues, ajul, un beso y, yo qué sé, hasta la próxima.
Nada, encantado de estar con ustedes y en la medida de mi disponibilidad, si me vuelven a llamar, esto es casi como una especie de... Para mí es algo ya que va más allá de lo profesional, ¿no? Poder trasladar estas realidades. Así que, encantado. Gracias a ustedes por el interés.
Ajul.
Es que no, es que no.
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, vamos al África del Oeste, dicho así, con Estela
Tuku,
y ella hoy está en Valencia. Estamos ante una concentración justamente de denuncia de la masacre de Melilla, y sobre todo esta entrevista lo que quiere es ayudar a poner luz a la gente de... habitualmente escucha este programa sobre la realidad de la comunidad negra aquí en Valencia
y sus historias de vida que hay detrás y que implica un poco el conocer más sobre ellas. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Decía que la comunidad negra, porque aquí tenéis una asociación, ¿no? Un colectivo.
Bueno, sabemos varios colectivos de personas negras, africanas y afrodescendientes. En particular, el colectivo en el que yo estoy se llama Uhuru Valencia, UHURU, que significa en suahili libertad. Este colectivo es un colectivo no mixto, conformado por hombres y mujeres, negros, africanos y o afrodescendientes, es decir, el nexo común que tenemos todos es nuestra negritud o nuestra afrodescendencia, ¿no? Porque también contamos con personas que son fenotípicamente o visiblemente blancas de piel, ¿no? Pero que su origen y su procedencia es africana. Y bueno, en este caso, nuestro objetivo como colectivo no es tanto incidir en una acción social, de activismo, de pedagogía, etcétera, sino más en el ámbito de la creación de comunidad en las personas jóvenes, ya que nos veíamos las personas de ciertas generaciones sin tener un espacio aquí en Valencia para nosotros, para compartir, para nosotros explicarnos, etcétera.
Claro, cuando hablas de generar un espacio, supongo también es conocer en profundidad la historia, abordar también las historias de vida. Lo digo desde el desconocimiento, ¿no? O sea, porque Santo Tomé es una isla que está al oeste del continente africano, pero justo, si no calculo mal, a la altura de donde están dándose cantidad de, digamos, cambios de gobierno, luchas sociales en los últimos tiempos.
Bueno, verdaderamente Santo Tomé está... El orden es Canarias, Cabo Verde, San Tomé, ¿vale? Ya están el ladito de Portugal. Y la verdad es que las dos islas pertenecientes a lo que es el continente africano, tanto Cabo Verde como San Tomé, que son mis dos países originarios, son lugares que políticamente no tienen, o sea, están bastante tranquilos. Al final todo el mundo lo dice, ¿no? Cuando el ritmo de vida en una isla es completamente diferente y mucho más en África, y la verdad es que en ese sentido son lugares muy estables, muy pobres y muy estables, muy tranquilos, bastante seguros, pero bueno, ese es mi caso en particular, que no es el caso de todos los compañeros, y bueno, hay que entender, hay que salvar las distancias y hay que entender el contexto de cada uno. Contamos con personas que han venido aquí y que están estudiando en la Universidad Europea y que tienen un contexto de bonanza que ni un español medio, ¿no? Pero también contamos con compañeros patereños que han venido en cayuco, y todo eso son diferentes realidades de diferentes personas, tienen en común su procedencia y ciertas realidades que les unen por su negritud. Ese es el objetivo principal, no tanto hacer pedagogía. Tenemos claro, primero que tenemos unos filtros para que la gente pueda entrar a Uhuru, porque no queremos estar haciendo pedagogía, ya hay otras asociaciones para esto. Nosotros queremos disfrutarnos y poder tener un espacio, una red de apoyo, hacer un grupo, como quien dice, un grupo de amigos, de personas con unas mismas bases ideológicas, por decirlo así. Las bases ideológicas de Uhuru se basan, se sostienen en el panafricanismo y por ende en el antirracismo, evidentemente en el feminismo. No, no vamos a aceptar a una persona, a un hombre o a una mujer que utilice según qué lenguaje o que perpetúe según qué actitudes, ¿no? Porque, vengo y repito, la función de Uhuru no es hacer pedagogía. Sí hemos hecho talleres, sí hemos hecho acciones sociales, pero el objetivo principal y por lo que abrimos el colectivo fue para que gente como nosotras, para que gente joven o no tan joven, tenga ese espacio de poder reunirse, de poder charlar, de poder disfrutarse. Porque el activismo, por lo menos para nosotros, para los cuerpos negros que somos tan violentados, no siempre es luchar, resistir, fuerza, salir a las calles, guerrear, ¿no? Porque verdaderamente es lo que las personas negras estamos acostumbradas. Debemos desacostumbrarnos un poco a eso y cambiarlo por dinámicas de más cuidados, más amor, más comprensión, más calma, más tolerancia. Y eso es lo que venimos queriendo conseguir en Uhuru.
Muy bien. Entre otras cosas, el desconocimiento lleva a este tipo de preguntas. O sea, la asociación está ahí, pero el entorno actual de, por lo que te escuché en otra entrevista, ¿no?, de la realidad de África, o sea, a veces querríamos tener claves de lo que está sucediendo allí, ¿no? O sea, la ODBI, bueno, hay una serie de países, ¿no?, que últimamente hay cambios, digamos, de gobiernos, dicen con influencias de otros países. Vosotras, desde aquí, pero con la conexión y la comprensión de la realidad allí, ¿qué opináis de esta realidad última?
Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, África es un continente conformado por muchos países. Y al final, bueno, a mí, yo soy una persona que me gusta mucho la geopolítica internacional en general, y yo sí quiero saber de las últimas noticias, la actualidad política económica de Alemania, tengo que hacer por indagar en Alemania. Y pues esto es igual con África. Si no nos llega la información, entre otras, es porque no estamos haciendo el trabajo suficiente como para que esa información llegue, porque esa información está. Los problemas de África, la mayoría de ocasiones, están bajo, bueno, están existiendo, entre otras, por una mano blanca, nunca mejor dicho, que llamada neocolonialismo, que sigue ahí y que expolia y que maltrata y que explota, sí, evidentemente. También el pueblo africano y los gobernantes africanos tienen muchísima responsabilidad, por no decir una gran parte, ¿no? Pero sí que es cierto que las presiones burocráticas y comerciales y las relaciones internacionales están ahí, existen y hay muchas, ¿no? Y también es cierto que hemos tenido en diferentes países diferentes mandatarios que han querido hacer las cosas bien, no han podido porque se los han cargado, y eso sí que han sido fuerzas externas junto con las ayudas de oposiciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad que hay, que hay muchos países de África que sí que se están activando, que se están despertando, que la gente está saliendo a la calle, pero la realidad también es que hay una grandísima presión por parte de las antiguas metrópolis y de Occidente en general por perpetuar cómo las cosas están funcionando, y hay una gran, hay un gran grupúsculo de chupócteros que son los mandatarios y sus familias que se lucran completamente de esto, y no hay ningún problema, ¿no? O sea, en mi país, que somos menos de 500.000 habitantes, podría estar el país muchísimo mejor. Yo no soy una gran fan de que un país viva exclusivamente del turismo, pero es que es un Tailandia 2.0, más virgen, menos conocido, más pequeñito. Y recibimos menos de 20.000 turistas al año. Imagínate la poca promoción y el pasotismo de los gobernantes para el Estado y su gente, ¿no? Al final, en este caso, queremos que entre dinero. La gente no puede estar viviendo como está viviendo. Es un país extremadamente pobre para lo bien que podría estar, porque son muy poquitos y hay recursos de sobra. Entonces, bueno, sí, podemos hablar en términos generales que sí, que el panorama está mal, están habiendo muchos cambios, pero también hay que analizar de dónde vienen estos cambios, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ruanda. Ruanda está muy bien ahora mismo, pero está recibiendo miles y miles y miles de millones de euros, no de dólares, de Gran Bretaña también, por todo el tema del plan Ruanda, ¿no?, de enviar migrantes, deportarlos y redeportarlos allí, como si fuese como un pozo. Entonces, bueno, hay mucho donde indagar. No soy experta en nada, ni muchísimo menos, pero sí que hay bastante información, no toda la que debería, no toda la, y no en las mismas cantidades en las que puedes encontrar información sobre el conflicto ruso de Rusia y Ucrania, o de Palestina e Israel, pero sí hay información.
Claro, estaba dándole vueltas pensando en las que nos escucha, panafraquismo, ¿no?
Panafricanismo.
Bien, mejor dicho por ti. ¿Qué significa eso hoy? Porque históricamente más o menos hay cosas que una recuerda, pero ¿hoy qué significa esa posición política?
Bueno, el panafricanismo tiene el mismo significado que antaño, que en sus inicios, y hace alusión a eso, el volver a los inicios, el volver a antaño, el que la comunidad negra y africana se una y que ante todo entienda que el trabajo viene desde dentro. Y a las, no, o sea, el trabajo no es tanto con las personas blancas, sino primero y ante todo con para nosotros y desde nosotros. Si ese trabajo previo no está hecho, no se puede ir a reclamar fuera de tu casa nada, ¿no? Entonces nosotros siempre decimos que ante todo somos panafricanistas y luego viene el antirracismo. Pero para que pueda haber un antirracismo sólido y real y veraz, tiene que haber un trabajo previo por parte de la comunidad. Que vayamos relativamente al unísono dentro de que cada uno es diferente, tal, no sé qué. Pero que podamos tener todos una concordancia, ¿no? Me explico. ¿Cómo es que hay personas negras, africanas y afrodescendientes que piensan que a ellos en África no se les han perdido nada, que no tienen que hacer nada para la comunidad, que o personas Latinoamérica afrodescendientes, evidentemente negras, que te dicen que no, que ellos no tienen nada que ver con África, que ese color que tienen que no es negro? ¿Cómo es esto posible? Y a su vez, paralelamente, hay un discurso de antirracismo, de no, porque todos somos iguales, porque las personas blancas y negras tenemos que no sé qué. Se está construyendo, en nuestra opinión, la casa, no desde el suelo, ¿no? Estamos en, no, a lo mejor no desde las vigas, pero no se está construyendo las bases. Las bases vienen de que tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que ser conscientes de dónde venimos, bien sea yo nacida aquí en España, bien sea el otro nacido en Colombia. Este color que tengo no me lo ha dado una cigüeña. Viene dado porque soy originaria de un continente que tiene XXX e historia. No puedo negar el neocolonialismo, no puedo negar el colonialismo, no puedo blanquear ciertas situaciones y luego hacer activismo antirracista porque la casa está mal construida. Primero tenemos que todos desde dentro ir en una misma línea. Para eso es necesario mucha pedagogía, mucho leer, mucho estudiar, mucho querer repensarse, ¿no? Pero vengo y repito, el trabajo de Uhuru, a lo mejor actualmente ya no tanto, porque sí que es cierto que hemos diversificado, pero el objetivo principal de Uhuru no es hacer esa pedagogía. Es que las personas que estén dentro ya vengan queriendo repensarse desde dentro, ¿no? Porque es muy cansado hacer ese trabajo de enseñar. O enseñar contra el viento, ¿no? Que hay veces que quieres, pero no te deja.
Entiendo que Uhuru, sobre todo en estos momentos, estáis procurando construir esa comunidad que necesitáis para articular la vida.
Efectivamente. Bueno, te cuento, sobre todo al principio, hacíamos muchos actos de para crear tejido comunitario, ¿no? Y con el paso de los años que Uhuru lleva desde que sucedió el caso de George Floyd en Estados Unidos, ahí fue cuando empezamos. Perdón, se me ha ido el hilo. Vale, sí. Entonces, bueno, al principio sí que hacíamos más eventos para generar lo comunitario y tal, pero luego nos dimos cuenta de que hacía mucha falta mucha acción social, hacía mucha falta este tipo de actos, muchas concentraciones, porque suceden muchas cosas todo el rato. Y también hace falta salir a la calle, no se puede dejar la mochila de las manifestaciones de poner el cuerpo solo a según qué colectivos, ¿no? Que también es cansado para ellos verse siempre solos y los mismos haciéndolo, las mismas acciones. Entonces, bueno, intentar ahí también apoyar.
Cuando hablas de vuestro colectivo, hablas, entiendo, de una dinámica de reuniones y de diversificación de actividades.
Correcto.
¿Y qué actividades, además de la concentración, del apoyo, del generar comunidad?
Bueno, son actividades internas y son actividades que preferimos mantener en el anonimato, no sé si sería correcto decir. Bueno, por el tema de, pues, eso de mantenerlo nuestro para nosotros un poco y no hacer este aperturismo al cual históricamente nos hemos venido obligando a hacer.
Vale. Has nacido aquí coyunturalmente y tenéis una colectividad. ¿Qué nivel de receptividad, de relación con el tejido inquieto, vamos a llamar humanista, de Valencia? O sea, ¿cómo lo valoras?
¿Te refieres a las personas blancas que están en colectivos sociales?
Sí, a los colectivos existentes en Valencia, en este caso.
¿Cómo nos llevamos?
Sí.
Muy bien. Sí que es cierto que somos un poco recelosas de según colectivos. Y, ¿no? Porque bueno, lo negro no te quita lo racista y lo mujer te quita lo machista, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente. Y sí que hemos visto ciertas dinámicas en según qué espacios, sin generalizar, ¿no? Hablando de espacios concretos, personas concretas, que no nos han gustado ni un pelo. Y reitero, lo antifascista no te quita lo racista, ni lo anticapitalista tal, ¿no? Entonces, bueno, pero por lo demás, súper bien. La verdad, en la mayoría de los casos, todo lo que hemos hecho ha tenido muy buena receptividad. Y bueno, súper bien.
Hoy estamos en una concentración que puede ser interesante desde ti, que presentes y sobre todo sitúes, ¿no? ¿Qué pasó en Mérida?
Bueno, hubo una masacre por parte de las autoridades marroquíes junto con las autoridades españolas, en las cuales, según fuentes oficiales, murieron 27 personas, pero bueno, las cuentas no salen porque fueron más de 700 las que intentaron saltar. Murieron supuestamente 27 personas. Hay una media de 70 de desaparecidos, pero hay otras muchísimas personas que no se sabe nada de ellos. Entonces, bueno, las cuentas no salen, no hay ningún responsable, nadie se ha querido hacer responsable de esto. Y eso.
Y digamos que es una manifestación, concentración de denuncia de esos,
es
de esa masacre, ¿no?
Es una reclamación de justicia, es un recordatorio de que esto ha sucedido. Y eso. Y esto sucedió hace 2 años.
La percepción en todo este tiempo, desde hace 2 años, ¿qué consideras que ha avanzado la clarificación? Porque sigue habiendo gente que no se sabe dónde está, no hay responsabilidades tampoco políticas, no hay tampoco procesos judiciales, ¿no?
Correcto.
Claro, y entonces ahora en esta concentración en concreto, ¿qué es lo que se está planteando? ¿Qué?
Estamos haciendo, no sé qué tanto alcance tendrá este tipo de manifestaciones, pero bueno, son estatales. Y estamos reclamando que se vuelva a abrir una investigación y que se recuerde la memoria de estas personas que son personas. Y la etnicidad no tiene que marcar un punto de inflexión en qué tanto impacto puede producir una masacre o no, porque es lo que fue.
Estamos hablando de una acción, te he entendido, estatal. Hoy, en estos momentos,
sí,
en distintos lugares
de España.
Del Estado español, está habiendo una concentración de estas características.
Correcto.
Oye, por terminar. ¿Cuáles son vuestros proyectos así a corto, medio plazo?
Pues bueno, de cara a verano vamos a paralizar un poco lo que son las actividades de cara a la palestra. Nosotros seguimos en contacto reuniéndonos y a partir de septiembre tenemos intención de montar unos talleres en Castellón. Así que os iremos, está todo ahí, se está todo cocinando y macerando, pero en cuanto tengamos ya las cosas cerradas lo compartiremos con la radio y con los diferentes colectivos que nos apoyan, para que todo aquel que quiera que se apunte, sobre educación en antirracismo.
Qué bueno. Bueno, pues quedamos emplazadas en recibir esto.
Correcto.
Oye, mil gracias, Estela, y nada,
un
hasta
placer,
otra.
Ha sido un placer.
Lo mismo.
Gracias. Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!